Asamblea Capital. Bueno, agradecer a los que están acá. Vamos a proceder entonces a la presentación del libro Querido Pedro, con cartas de Enrique Pina Pedro Lasta. Yo voy a leer un fragmento de la nota editorial escrita del libro. La posibilidad de entrar en Enrique Pina desde otra óptica, de complementar la imagen que uno tiene de él, de constatar su radicalidad literaria y crítica en el cotidiano, en una libertad de lenguaje que solo da la confianza absoluta en el interlocutor. La oportunidad de ver a la ironía y al sarcasmo como instrumental necesario para variar la autocomiseración y seguir flotando en medio del ambiente asfixiante y doloroso bajo la dictadura. Porque este libro es, en buenas cuentas, también una novela de la dictadura. Un monólogo forzado, como bien indica Guillermo Valenzuela en el texto que aportó para este libro, por la ausencia de la contraparte de estas cartas, que discurren con las carencias y angustias del Chile dictatorial, como el estandarte de una resiliencia tragicómica, acosada por la brutalidad y la ignorancia de los comandantes en nombre de los campos de concentración en que convirtieron al país, pero también sujeta al estallamiento público de una izquierda cercana en sus propios, comprensibles y compartidos, llenos, enseguecida por sus manuales, sus dogmas y sus autos de fe, conducida a veces por pastores culturales de interés propio, la autopromoción y el retorismo militante. La posibilidad de constatar, una vez más, que reivindicar a Enrique Linde es un ejercicio constante, pues no es salida quien se reivindica a fin de cuentas, sino la posibilidad de comprender el mundo desde la necesidad de la crítica permanente, de la insobornabilidad y la inteligencia, que es al mismo tiempo evidenciar la frontera, hacerse cargo de la penalidad y el rigor como caras de una misma moneda, es desnudar en parte la lechera del puro ego y sus maniobras engañosas y bolitas. Enrique Linde, en este sentido y guardando las distancias y diferencias, un poco nuestro Benjamin, que pasaba ante la banalidad del mal, se niega sin embargo la inmovilidad y pone en movimiento la maquinaria del cuestionamiento con el nuevo soberano, interpudiendo los engranajes culturales de una sociedad rodeada por las alambradas del propio pavor y del pacifismo subsecuente. ¿Cuánta falta hace Enrique Linde hoy por hoy? Es una pregunta cuya respuesta cae de madura. Que estas cartas sirvan para justificar las posibilidades de lectura de la obra y la persona, para profundizar y develar no una mitología, sino una humanidad en ebullición y conflicto, asediada por la realidad, la única película que nos quita el sueño, e incluso por la muerte. Que sirvan para alimentar el debate, para entrever al hombre con su moral puesta, con su literalidad en extremis, con su lengua citada y muchas veces amarga, pero que sabía siempre mojarse de lo propio y seguir jugando en una cancha que nunca fue favorable, que donde hasta el ámbito estaba siempre dispuesto a cometerle fauna, desesperado por sus cachañas, por su negativa absoluta transigido, ni tan siquiera sujetos de crítico crónico, amarrado de su idea como Ulises para no dejarse arrastrar por la sirena, pero sí escucharla. Escucharla para poder después, meticulosamente, articular su canto en el cachimbre.
Yo para esto no pude ser triste, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y del orgullo mezclados, y ajusticié también a unos cuantos lectores. Tendí la mano en fuerzas que nunca han visto, una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza. La ilusión de tener el mundo entre las manos, qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras seriadas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño roquén y carros junto al río, las cosas de una náusea perfectamente inútiles, pero que siempre vuelve a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas y cántoras no fue nada con lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos cuidaran de mi existencia real. y las de mi escritura solaste los extranjeros. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos efectos. El colisque en el río es una veta de agua, así por un momento siquiera en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve, de los que están braceándose la vida. Porque escribí un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo, sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos tantos psicólogos, pero escribí que el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de las palabras que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, y me dejé llevar por el amor a Dios, y acepté que los hombres fueran dioses, y me hice de crear como escribiente, y la pobreza me pareció atroz, y el poder una cosa deseable, y me lavé y me ensucié las manos, y fueron vírgenes mis mejores amigas, y tuve como amigo a un fariseo, y a pesar de la cólera, quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí y lo vivo.
Tío Pedro, en París desde ese entonces, con todas las dificultades traumáticas, ¿qué se implica? ¿Qué me implica? Espantosa dificultad lingüística también para comprar un lápiz, un papel, etc. Sufro una fascinación más bien inconsciente y un tanto disipada que me obliga a caminar de un lado a otro, mañana, tarde y noche. Al llegar, perdí la libreta de direcciones elaborada en Estados Unidos y con ella las que te pago me envíe. El Sundi, Eni Rodríguez, necesito que me envíe, paga lo antes posible, no vaya a hacer cosas que ella pase el olvido. La de Villegas, el amigo de California, la de Pascal, creo que son todas. No puedo ordenar aún mis impresiones, depresiones más bien, pero sé desde ya que la cosa no está aquí. Sobre todo después de encontrarme con suma dificultad, con la dificultad del azar, con Pablo Borja y otros amigos, Raúl Ruiz, José, Raúl Sotomayor. La gente aquí pega el asco, están bien, enteros, pero es que son demasiado jóvenes. Pablo ha trabajado de obrero, a él le dan un bonito departamento a cambio de cuidar a una niñita, trabajo era él. Lo encuentro sano y bien, experiencias así se viven bien a los 30 años. Después, están los que trabajan para votar la junta, asunto de los políticos, pero también de los oportunistas de siempre. Al llegar a París, había dado cuatro pasos, me encontré con el Dorfman, que me indicó esa heroica expresión. Naturalmente, según parece, está bien colocado. Creo que perdí la libreta de direcciones para no verme en la ocasión de llamar a un teléfono que me dio. A partir de hoy me desimagino y empiezo a preocuparme en estos asuntos. Tengo ya la impresión de haber perdido el tiempo en esta torre de Babel. Espero ponerme al habla con Pedro Sarduy el miércoles y con Saúl hoy o mañana. Les transmitiré a este sus cordiales saludos. El mascadereo para recordarte mis envíos a Chile y Estados Unidos, sobre todo lo de mí. Por ahora, que pueden hacerme falta incluso aquí, donde lo único que uno puede hacer es gastar los existentes francos a velocidad acelerada. Con esos dólares, quizás pueda llevarme alguno de los muchos libros que siempre son aquí la mayor de las tentaciones. Me lo he pasado, por cierto, también en las librerías. Cualquier comunicación que me haga, paso a la dirección E. Lin, C. Rojas, 27, Google Home, París, 75013, Franco. Es la dirección de mi cuartel particular y general. No he tenido tiempo aún de recordar cuánto tiempo había allí, pero sé que estará llena de buenos recuerdos referidos especialmente a nuestras conversaciones y a mi estadía Chetua, con los tuyos. Fue la experiencia de una vieja amistad con fundamentos. Cariños a todos. Un abrazo de Enrique Lima.
El otoño de Long Island, a Pedro Lastra. El otoño de las selvas que pasan aquellas, rojo y amarillo, desde laderas estriadas de raíces con su plumaje verde. El gallo de Long Island. El buen reloj de la naturaleza me anuncia mi regreso al lejano país. De todo o nada, aunque vaya a Port Jefferson, y que me ignoren los vecinos del bosque, los coparticipantes de su alquimia. El otoño de estos hombres parece una primavera disecada. Las hojas son ahora las flores de la muerte, y dará la apariencia de frutos que enguirnalden el fuego del hogar en sus hogares campestres, con chimeneas falsas, cuando haya terminado y conmigo el otoño.
Irving, California, 4 de mayo de 1936. Querido Pedro, voy a terminar de escribirte una carta que empecé y envié el otro día prematuramente. Me pasaba a buscar en ese momento uno de los amigos con los cuales vivo a millas de la universidad, un mexicano y un chileno se están doctorando en Irving. Y ya se sabe que andar en bus por estos lados significa horas de espera. Las numerosas críticas a mis contemporáneos, producto varios de insomnio, la inquina y otras plantas floricularon en el papel excesivamente. Quiero contarte ahora que mi experiencia ha sido bastante satisfactoria como para obligarme a pensar a fondo qué sentido puede tener que yo siga apagando el país que siempre tenía hasta jamás. En ese sentido es, además de la Andrea, mi familia, la Adriana y las niñitas, que quizás no puedan salir nunca de allí, a menos que a ella se le exija su traslado a la CEPAL de Santiago, de Naciones Unidas y Nueva York. En vista de lo cual, su ex marido acepte esa situación. Pero un mes y más de abandono erótico y sentimental, con cartas que llegan de aquí, allá y viceversa, 15 más 10 o 10 días después de haber sido escritas, han sido escritas. Me tienen al borde, otra vez, de la tentación de aventurarme en USA, aunque solo sea y siempre que sea acompañado exclusivamente de mi hija. Anoche tuve, en ese sentido, una pesadilla fulminante. De grabadora e interrealista, la alternativa de quedar apresado en la comarca de Chile es demasiado negra. Acabo de recibir una carta en la que me pide la renuncia a parte de mis discernos honorarios para evitar la expulsión del profesor X, que debería ser certificado por razones de economía. Pasado mañana puedo ser yo el que pase indirectamente al carro, si es que eso le parece oportuno a Mario Góngora. Al disciplinarísimo se suma, y desde hace años, a la educación moral e intelectual más abrumadora. Aquí he respirado tristemente un poco. Creo que las clases han funcionado muy bien dentro de mis limitaciones y a los alumnos que son estas últimas pocas no hay que hablar. He establecido buenas relaciones con alumnos y directores de departamentos con los cuales me he inscrito ofreciéndoles yo una lectura de mis versiones. Uno de ellos, creo que de Austin, no tengo su carta a mano, me habló de una posibilidad de trabajo y aún no he agotado ni con mucho la las posibilidades de publicación por escaneo. Tendría que escribir a Nueva York al respecto, porque ahí tendría que estar la cosa. Estas son mis noticias de fondo, la ansiedad del compás estero. Y tú, Margarita Aguirre, que pasó por aquí con una trasnochada conferencia de medianista, me habló del Club Caribe. No la veía hace unos 12 años y esto es un poco aterrador. Es así, encontrarse con alguien, sobre todo con una mujer, solo después de tanto tiempo. Los años pasan rápido, etc. Escríbeme. Un abrazo a ti y familia y amigos. Enrique Lima.
Nunca salí del horroroso Chile. Nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes que no son imaginarios, tardíos sí, momento de un momento, no me desarraigaron del viaje, de modo presuntuoso. Nunca salí del aula y el liceo alemán, que infringió en sus dos patios como en un recimiento, volviendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor, el miedo de perder con la lengua materna toda la realidad. Nunca salí de nada.
Santiago, 31 de enero de 1980. Querido Pedro, hace ya unos días, de esos platos, preciso mi viaje a Nueva York. Pero no había tenido ánimo para reconsiderar el asunto y escribirte al respecto. Me abruma ahora pensar que a partir de su iniciativa y una carta que escribía Jaime y otros, estoy tratando de ubicarme allí en un lugar que no ocuparé, actividad costosa. Vimos, estudiamos el cuadro con Adriana y a ella le pareció absurdo que fuera sin medir las consecuencias. Luego hice consultas con Jorge Edwards y me hicieron eso. Este último estimó que yo solo podía ir a condición de defender el gobierno de Pinochet. El crecimiento del caudillo providencial del voto adicional se ha hecho evidente. Como sabrás, últimamente respecto de la derecha aperturista, de las universidades y de la pornografía. Las universidades que vuelven a su pureza han sido limpiados casi un centenar de profesores sin más trámites. Así salió, pero creo que volvió a entrar a Alfonso Calderón días atrás. Tengo entendido que un señor Dan Bulnes pidió que se lo reintegrara. Cuando yo lo vi, preparaba su primer viaje por el mundo vía Iowa. Para empezar. Así es que no puedo ir a hablar o escuchar y hacer visto o registrado en una de las dos actitudes a una reunión cuyo temario comprende la tortura, los desaparecidos, el exilio interior e exterior, este debería ser mi tema. Los duros hechos nos recuerdan que somos cómodos de un cuartel ultra, gente condenada a la disciplina impuesta por los tiburones mayores. Yo siempre, ante estas y otras tantas cosas, incluso a veces estrictamente intrapersonales, siento grandes deseos de que me echen, obligándome a irme al extranjero, pero no lo pensaba ahora. Y podría irme sin tener previamente uno o varios contratos, etc. En suma, estoy inmovilizado. Mi proyecto es repetir para el próximo año la Wolfgang para escribir un libro sobre Pau en Hispanoamérica. Tú, Leo, hablaste sobre el trabajo de un norteamericano sobre el tema. Me sería utilísimo conocerlo. Por mi parte, veré el asunto de los pedidos que me pidieras y empezaré por hablar con Justo Alcor. Llamaría a la Suiza. El libro de este cuesta, creo, 400 pesos. Es una edición de lujo a su modo, como verás. Te voy a meter otro cacho. Parece que con México la correspondencia no funciona. Jamás me llegó un número de vuelta del año pasado en que había salido un artículo mío sobre Discord. Si lo encuentras, envíame, por favor, fotocopia. Tampoco he vuelto a saber nada de vuelta. Quizás rechazaron el egotismo de mi último envío cincuentenario, por algo allí reina paz. Sí, me llegaron el libro de Millán y las revistas de la biblioteca de Washington. Me gustó mi varias presentaciones en las mismas. Supe que Millán estuvo o está en Santiago. No me ha llamado. Su libro, a decir verdad, no me gustó. Me pareció mecánico y fácil, decepcionante e incluso latero. Creo que por acá se escriben mejores cosas, incluso sobre el tirano. ¿Me dice que es una dirección? Estoy interesadísimo en la reseña de Jaime sobre mi libro. Él asistió a la invisible, inaudible, celebrible de concepción de dos o tres textos. Ojalá me enviara fotocopia o me lo trajera cuando venga. Y no la dirección en general, Juan 87, con Providencia, el Salvador y el Eduardo Yáñez, entra al metro. Teléfono que comparto con la dueña de casa, 236-779. En cuanto a lo de Neruda, te lo mandaré. Es un texto áspero y desagradable, escrito a pedido de unos alemanes que llevan su respectivo monumento al patio. Perdón por el desorden de esta carta de emergencia. Salgo por el correo. Cariños a la familia. Un abrazo de Enrique Lin.
En el país de las pesadillas. En el país de las pesadillas, la pobre Alicia no tuvo ocasión de experimentar con su rostro. Empequeñeció realmente al disminuir de tamaño. La espantosa reina de corazones era allí un cero a la izquierda, el terror. La otra cara de la apatía embotada, el ingenio en lugar de constituirlo. Y a sus espaldas, un espejo roto por el que era imposible regresar. La abandonaba a 7 años de mala suerte en el mundo del divorcio de la poesía y del absurdo, porque hay delirios profanos. La niña, que por su nueva situación no lo era, llegó a una madurez precoz, pues hasta ahora no había dicho los barrios pobres de Londres de los comienzos de la era industrial, ni los prostíbulos, ni los hospitales en que hacen cola los agonizantes. Eso y otras insuficiencias londinenses fue lo que vio ahora en un país subdesarrollado y salvadores de salvadores de salvadores de la patria, inútiles como el rey o fascinados como la reina por la decapitación, charcos de sangre en lugar de rosas pintadas de rojo. Escribió un diario de que fue despojada cuando la arrastraron a la violencia, a la tortura.
Santiago de Chile, 20 de marzo de 1981. Querido Pedro, como no disponemos del correo de estar, cuando llega esta a tus manos pueden haber ocurrido cosas nuevas. Voy a hablarnos. El CNI citó al decano para describir enseguida un proceso por escribir un tema insultante contra el ejército. Esto mientras el centro de estudios humanísticos era reducido a un cursillo de la Escuela de Ingeniería en lugar de una ramal de la Facultad de Física y Matemáticas, y mientras se dice que el propósito es degradar esa facultad a la condición de Escuela de Ingeniería. Hablé por teléfono con el decano y supe, a través de una conversación tensa y antipática, que mis bonos estaban por los suelos. No reconoció haber hablado con el CNI, su teléfono parece estar interferido, pero me dijo que mi proceso se sustanciaba en la Casa Central de la Universidad. Total, estoy prácticamente suspendido y virtualmente detenido. Probabilidad que no parece plausible, pues hay ya decenas de profesores exonerados o suspendidos. Una sesión de tortura, con perdón por la frivolidad, me vendría muy mal para el sistema cardíaco. La transición política hacia la normalidad se presenta con las características post-ligas que cabía esperar. Los señores de la guerra han triunfado en toda la línea. Respecto a mi caso, era del todo previsible e inconscientemente esperado y o conjurado, en especial después de los poemas de Ganímedes VI, que no dejan lugar a equívocos. Los censores saben de eso. Hay muchos censores de por medio y el libro ha circulado bastante. Total, incógnita, total. En algunos puntos y en otros, calidad meridiana. Por de pronto, me doy por despedido de la universidad. Felizmente, me quedan $4,000 como para tomar un pasaje para el extranjero. Cometí la negligencia de no repetir la beca Guggenheim para este año. Escribiré enseguida al Wilson Center y me gustaría hablar por teléfono con Ángel Ramos, vinculado a este centro y que vive, me dijo Ernesto, permanentemente en Washington, como asimismo telefonear a Mario Vargas. ¿Quién tuvo estos teléfonos? lo tendrá Padilla, el suyo es el 1201-35-59-76. En cualquier caso, les enviaré cables a todos. El médico que me vio en Santiago, por otra parte, me recomienda que haga reposo absoluto por 2 o 3 meses. En el periodismo hay engaño. Ha sido menos que un código de los doctores de Barcelona, quienes me recomendaron que empezara a caminar largamente a poco de salir del hospital. Diferencia de puntos de vista. Creo que es verdad que debo salir de Chile, pero tranquilamente y no a buscar trabajo, sino como por un tubo hacia algo como Wilson Center, hipotéticamente una campana de vidrio o bien con un contrato para hacer clases con tranquilidad. Creo que la carta es alarmante, pero de lo que se trata es de volver a rastrillar la universidad y convertirla en un cuartel, fábrica de tecnócratas, y no más que eso. Es lógico que decidan a gente como yo. A otros monotemas. ¿Qué pasó con las conversaciones? Habría sido otro muy buen momento para hacerlas aparecer en Chile, pero no se puede esperar ningún golpe de timón favorable. En mi ausencia se publicaron un par de notas interesantes sobre el arte de la palabra, sobre todo la de tu libro, te la envío o te la enviaré. Y de España me llegó el comentario de Joaquín Marco, que era junto. ¿Has visto arriba? Le escribiré, pero comunícale mis avatares y dale mis saludos. Estoy escribiendo un artículo sobre él y Nueva York para Cristina Pacheco. Estoy alojado en casa de Adriana, que les envía cariños. Paso en limpio un nuevo libro de poemas. Musa de la calle, el hospital y los museos. Y enviaré a Mario Ruz. Pellegrini en Barcelona, un hijo de Aldo, médico y editor. Marín, que está cambiándose de editorial, quiere publicar un libro mío editado por ti. Selección y prólogo. Pido una gran cautela en la difusión de la noticia de mi exoneración, que no se ha producido, de hecho. Lo que hay que hacer es preparar el terreno para el deslizamiento hacia afuera. Cariño con Juanita y Marisa, un abrazo de Enrique Lipín.
Mi sueldo, su sueldo es la cuadratura de mi círculo que saco con los dedos para mantener su agilidad. Su calculadora es mi mano a la que le falta un dedo con el que me prevengo de los errores de cálculo. Su limosna es el capital con el que me pongo cuando se la pido. Su aparición en el paseo Ahumada es mi estreno en sociedad. sus sociedades secretas en lo que toca a mi tribu, su seguridad personal es mi falta de decisión, su pañuelo en el bolsillo es mi bandera blanca, su corbata es mi nudo gordiano, su terno de falabella es mi telón de fondo, su zapato derecho es mi zapato izquierdo 12 años después. La línea de su pantalón es el límite que yo no podría franquear aunque me disfrazara de usted después de empelotarlo a la fuerza. Su ascensión por la escalinata del Banco de Chile es mi sueño de Jacob por el que baja un ángel rubio y ve alas pintadas a pagar cuerpo a cuerpo todas mis deudas. Su chequera es mi saco de papeles cuando me pego una volada. Su firma es mi entretención de analfabeto. Su 2 más 2 son 4, es mi 2 menos 2. Su ir y venir es mi laberinto en que yo, rumiante, me pierdo perseguido por una mosca. Su oficina es el entretelón en que se puede condenar a muerte mi nombre. Y su traspaso a otro cadáver que lo lleve en un país amigo. Su consultorio es mi cámara de tortura. Su cámara de tortura es el único hotel en que puedo ser recibido en cualquier hora, sin previo aviso de su parte. Su orden es un canto, su lapicera eléctrica es lo que hace de mí un autor copioso, un maldito iluminado. El cojonudo que muere pollo, según quien sea yo en ese momento. Su mala leche es mi sangre. Su patada en el culo es mi ascensión a los cielos, que son lo que son, y no lo que Dios quiere. Su tranquilidad es mi muerte por la espalda. Su libertad es mi perpetua. Su paz es la mía siempre y cuando yo goce de ella eternamente y usted de por vida. Su vida real es el fin de mi imaginación cuando me pego una volada. Su casa es mi paraíso perdido del que voy a sentirme dueño la próxima vez que me pegue una morada. Su mujer es, en tal caso, mi gatita despanzurrada. Su montadientes es ahora mi tenedor. Su tenedor es mi cuchara. Su cuchillo es mi tentación de degollarlo cuando me mamo un pollo. Su policial es el guardián de mi impropiedad. Su ovejero es mi degollador a la puerta de su casa, como si yo no fuera una maldita oveja extraviada. Su metralleta es mi novia con la que pido en sueños. Su casco es el molde en el que vaciaron la cabeza de mi hijo cuando nazca. Su retreta es mi marcha nupcial. Su basural es mi panteón mientras no se lleven los cadáveres.
Sin dirección, 8 de febrero de 1984. Querido Pedro, dejo de leer texto típico del Borges, poeta, para escribirte estas líneas en respuesta a tu carta del 28 de enero. En el periodo de vacaciones plenas, por contraposición relativa al año, que es de vacaciones intermitentes, he leído poco, he escrito bastante, movido por viejos mecanismos rejuvenecidos. Lo del paseo humano leído en el idioma fue el punto de partida. Siguió una exposición colectiva de arte e industria de la supervivencia, y lo se envolvió en una polémica contra la censura encarnada en el Colegio de Arquitectos de Viña y con la alcaldía de esa ciudad a través de la radio cooperativa del Paraíso y del diario Estéreo. Hoy, IAPSI documentó la exposición y ahora quiero sacar un catálogo de la misma, que constituye historia de una exposición censurada. La segunda pata, no concluida y controvertida por algunos de los participantes, fue una vida bastante. A partir de la muerte de Johnny Westmiller, que se firmó a la Diablo en Talagante el 29 de enero y que en esto fue concluido. Hay gente bien dispuesta, incluso un grupo, digamos, eurocomunista, gente que quiere innovar respecto del estilo del vicario cultural de la Unidad Popular, pero ya empiezan a funcionar los movimientos embutidos de partidos y sus caupolicanazos o pactos subinazos tan necesarios para la inimaginable caída del destino de lo público. Pero desalentadores desde el punto de vista artístico. Lo de Ignacio Valencia fue una experiencia desalentadora, una notita aquí y otra allá, pero la gente, Pablo Prudente y Rojado Eduardo Llanos, no quiso aprovechar la ocasión de darle altura con el mocho del hacha. El ARSI le hizo una entrevista a Valencia, lo hice trabajar duro en la octava frente a mí, que hiciera menciones, la obvia actitud descalificadora. Habló de mis opiniones delirantes y se declaró a la revista, llamando al diálogo con los escritores varios. Se hizo entrevistar a quienes él nombró, Lapsi, resultado progresivo, pobre y finalmente oportunista y confuso, en un largo artículo en que recibió el presidente Manuel Espinosa de Villa Alemana. Tras un par de unos folletos, perdí tiempo y tarde escribiéndolo y publicándolo. Al menos en lo del paseo lo tuve que pagar. Sobre este texto se ha escrito poco. Quizás lo presentó como un ejemplo de la poesía chilena de los buenos tiempos, pero el hombre no ahonda ni superficializa nada. Los pocos ejemplares de Alfredo Parecer que me llegaron los repartí a la crítica que, sin Valente, ese vacío y tiene poca influencia sobre lectores y dineros. Lo de tu cuaderno lo volví a conversar con el caso de la escritura. Ayer está imprimiéndolo, se demoró con un asunto de papeles. Tú lo querías en el papel que él imprimió Oscar, que era importado, pero saldrá pronto. Es un tanto claro, desde la celebridad que se mandó en su primera fase, se hicieron otros libros, el de Papa fue un éxito fulminante de venta, él quiere publicar, donde se mandaron otras cosas, una tradición de la propia larga, con situaciones inmediatas de la primera Papa y ponerse con la cara. Esto sí sería bueno, también desde el punto de la carrera cultural, que está plenamente equivocado, que habla de mí en este momento, y todos modos, Papa mantiene una abrumadora popularidad en Chile. Me halagó que estuviera seriamente preocupado y cordialmente por el paseo humano. Me he propuesto escribir las revistas Axis Pause, una nueva socialdemócrata que está haciendo un periodismo increíble de denuncia a los escándalos del régimen, algo muy feliz. Mi idea es la de apoyar en algún partido que no sea el que esté como compañero de ruta, para hacer cosas desde un frente cultural amplio. Me frustra la vida meramente literaria, que algo como una neurónica incapacidad para terminar los productos y colocarlos en el mercado. Tengo a mi vez 4 libros inconclusos, por lo menos. Tendré que decidirme una vez a contratar servicios de correctores y mecanógrafos. Lo digo plural para realizarme. También estoy fascinado por la inmediatez, hoy venido por la idea de pensar en plazos largos. En realidad, se me hace cuesta arriba, en medio de todo lo que aquí puede ocurrir, escribir la nota sobre Carlos Germán Belli. Mi interés por su trabajo no declaro, pero está rodeado de todos los niveles. Hablé ayer con un señor de Texas, le pregunto si me interesa por un semestre de otoño, en el año que corre, y pedí la respuesta y pedí que me enviara información. Escribo como si estuviéramos haciendo proveniente confidencialmente. Estoy muy complicado respecto a Estados Unidos y de todo en realidad. Vivimos en la casa que arrendaba de Isabel Vice, una casa vieja y muy agradable, y parece una vez atenuado los problemas de convivencia. La idea de cambiar de vida me hace difícil, pero no imposible. En fin, como decían tan sabiamente las señoras de antes, será lo que Dios quiera. Cariño a nuestra familia, un abrazo de Enrique Lima. Soldata, Pedro, te ruego que mejores ejemplar para Alicia, con la colección que habrás hecho al estudio, con las que lo vamos a crear.
Se apareció Cristo en el paseo humano. Está bueno de joder. Cristo del uno de los dos. Cristo mengano o perengano. Cristo señor de la Universidad Nacional. Cristo de no tener ni un tramo que perder. Cristo peatonal en la vía crucis del paseo. Cristo ahondada, saltando en su santo nombre. ¡Gloria a Dios! Cristo al que le robaron el cuerpo en la morgue. Cristo el que apareció muerto bajo otro nombre. Cristo en pantalla. Cristo bajo la mira en el campo de fuego. Cristo teatro en la calle. Cristo actor de una película filmada en la clandestinidad para identificar a los terroristas. Cristo que se da la fuga, aferrado a unos miserables zapatos nuevos. Cristo que cae en aras del deber del otro, baleado por el secoso cumplidor. Cristo dejado de la mano de Dios. Cristo el pobre sin un Cristo en la mina. Cristo muerto de hambre, ejemplo del que están hartos los buenos y los malos ladrones. Cristo rey de los cucheros. Cristo sin pies ni brazos, crucificado en las cuerdas. Cristo a la parafina, ardiendo como un bonzo por la libertad de sus hijos. Cristo pingüino, al que se le aparece la Virgen. Cristo en la barra de un bar de mala muerte. Cristo de los borrachos que mueren en su ley. Cristo de los atenidos. Cristo de los vendidos. Cristo de los no redimidos. Cristo blanco de una bala loca. Cristo al que matan en su población por haberse negado a gritar viva Chile. Cristo allanado. Cristo torturado, agente pasivo de una lección magistral por un Paganini de la cosa. Cristo que rey en 1844. Cristo estaba bueno de joder.
Dirección 1988. Querido Pedro, quizás ya lo sepas, Soren se equivocó completamente conmigo e hizo gala de un optimismo criminal. Todos los varios médicos que me han visto después convienen en que tuvo que hacerme radiar, enviarme un oncólogo, etc. El tumor pasó al pulmón y quizás aquí otro sitio. Tuvieron que drenar y sellar la pleura, y solo ahora siguen los exámenes después de la hospitalización a dos. pasó la quimioterapia, todavía no sé en qué condiciones, aún no se pueden hacer pronósticos. El correlato subjetivo de esta situación no es tan pésimo. Estoy escribiendo un diario de muerte con frívolo razonamiento literario. Por ahora son poemas en cantidad, luego pasaré a otros géneros. Y leyendo libros sobre la muerte, entretenidos e ilustrados. Seguiré con las páginas, quiero hacer una buena bibliografía. Quisiera amarrar una de esas jugosas entrevistas para la época. La he pedido en parte por escrito. Rumen, creo que sabe, publicará una antología de mis poemas. Leí con interés el trabajo del joven catalán. Procuraré citarlo en la entrevista, es muy aburrido. Zapata, creo, vendría a verme hoy. Este es un lugar de romerías. Estoy ahuyentando a los visitantes porque quiero trabajar. No sé si eso significa vivir. Adriana, principalmente, y todas mis ex, Claudia, la Lupe, velan por mí. Van y vienen de este lugar. Tú conoces a Adriana, ella lleva el control de todas mis cosas. Ayer fuimos con ella y Federico almorzará al paraíso. Es una increíble amiga. Tenía un buen contrato en Lima donde me espera la Coya Sala, pero no sé si pueda o quiera moverme ahí. La situación actual que me encontraría si jubilara inclina la balanza del lado de allá, y también la porosidad de la Cocha, que en lugar de alcanzarse con la enfermedad se ha mostrado dispuesta, casi ansiosa, de acompañarme en todo. ¿Cuáles son mis tanáticas y movidas noticias? Un abrazo de Enrique Lim.
Hay solo dos países, el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga eso no tiene sentido. Vale separarse poco a poco de los sanos, a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Con los enfermos cabe una creciente complicidad que nada se parece a la amistad o el amor. Esa mitología que da sus últimos frutos a unos pasos del hacha. Empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos. Una palabra de aliento, un folleto sobre el campo.
Como la que le agradezco a Camilo Broski,
Me sorprendió pues su proposición, pero su interés motivó el mío y solo tuve que adelantarle dos cosas. La primera, que la edición tendría que ser autorizada por Andrea, porque la carta tiene el mismo estatuto de un original y quien la recibe no detenta sino la categoría, en este caso muy afortunada para mí, de destinatario. La segunda advertencia fue más bien una puntualización. El hecho de que estas cartas no tienen especialmente intenciones literarias, más allá de las que suelen animar a practicantes comprometidos en estos asuntos, aunque por ser tales aparezcan a menudo connotaciones de esa especie, noticias, encargos, proyectos, comentarios y opiniones. Me parece que para Camilo fue sugestivo ese aspecto que ponía de relieve lo personal del diálogo o de la confidencia. Él ya había revisado las cartas y estuvimos de acuerdo en que esa escritura espontánea y familiar, por así describirla, revela rasgos del carácter de Enrique desconocido para quienes lo vieron en otras situaciones. Episodios como el de la búsqueda de un viejo libro que su amigo necesitaba y la presteza para cumplir tal encargo, por ejemplo, demuestran esa voluntad de servicio siempre movida por la afectuosa consideración y a la cual le cuadra mejor que ningún otro calificativo el de fraternal. Ahora leo el poema para Andrea. La oruga es una trabajadora infatigable. Mata con su apetito sin boca algunos centenares de hojas. El árbol le tiende compasivo de su ceguera para ayudarla a cruzar la calle. No deja más que huecos a su paso, tal como la pinta esta tarjeta postal. La mariposa, en cambio, salta del capullo en el instante mismo a su transfiguración, en que como una flecha de nacimiento abre los ocelos de sus alas a la luz, pero quizá no los ojos, porque también está ciega. Ella baila con sus alas de artista, como una gitana al son de violines húngaros, y no se detiene dos veces en la misma flor. La mariposa no puede recordar que ha sido oruga, así como la oruga no puede adivinar que será mariposa, porque los extremos del mismo ser no se tocan.
Por haber venido a compartir este, lo que hicimos un lanzamiento leyendo las dos presentaciones y documentaciones que solo de cartelera que la escribió, sino que pudimos hacer este pequeño homenaje. A los que quieran tener el libro, pueden pasar esta enigma oferta en el estante de la cámara de la vida. Muchas gracias, hermano. Thank you.
No, 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 no,